Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y esto es un nuevo audio vídeo del canal de Boro MV y en esta ocasión voy a dar respuesta a vuestras preguntas en la 36ª edición. ¡Vamos allá! Bien, ya estamos en la 36ª edición, como os he comentado antes, y hoy voy a dar respuesta a alguna de vuestras preguntas. Para continuar a lo largo de la semana, en días sucesivos, pues con el resto de vuestras inquietudes y tal. Así que nada, sin más, me pongo con ello y sí, es un poquito tarde, pero bueno, me temo que hay veces que los vídeos se pueden publicar antes y otros después. ¿Qué le vamos a hacer? Venga. La primera pregunta viene de parte de Sofía Jiménez, que es una buena amiga del canal, y que dice así: Hola Boro. Mi pregunta es sobre la obsolescencia programada y el enorme impacto medioambiental que produce esta práctica de las grandes empresas tecnológicas. Liberan millones de toneladas de CO2 al año, se recicla un porcentaje pequeño y se forman gigantescos vertederos de chatarra electrónica en los lugares a los que se envían, como África. ¿Cómo se podrían cambiar las conductas de producción y consumo tecnológico para alargar la vida de móviles, tablets y demás productos? Un abrazo. Interesante pregunta, interesante pregunta. Sí, el impacto medioambiental de la basura tecnológica es enorme. De hecho, venía comentando tiempo atrás acerca de que quería hacer un vídeo. Di una charla en una ocasión, una ponencia, acerca de esto precisamente, sobre la basura tecnológica. Las cifras son abrumadoras, y eso que yo solo di cifras de PCs de escritorio, ¿vale? No di cifras de televisiones, dispositivos móviles, etcétera, 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 que suponen un porcentaje enorme de la tecnología que desechamos habitualmente. De todas formas, no creas, ¿eh? Hay muchos aparatos que aún funcionan, sobre todo a niveles industriales y de servicio, como tubos catódicos, como que son ultra contaminantes. Y mucho otro tipo de placas de gran tamaño, placas electrónicas de gran tamaño con muchos componentes, las eras preprocesador para todo. Entonces, es un tema muy, muy importante. Además, fíjate que toda esta basura tecnológica que se deja en la calle para la recogida de trastos, esa sería la menor sería el menor de los problemas, porque todo eso va después clasificado a puntos limpios. Pero la gente que tira toda esta basura tecnológica en el contenedor de basura habitualmente, eso supone un problema de primer orden, porque mientras está colocado en su montaña correspondiente para su clasificación, va soltando muchos agentes contaminantes. En contra de lo que pueda parecer, y como tú comentas, Sofía, no va a África la basura tecnológica, va a Asia, pero en un porcentaje elevadísimo. En África se extrae la materia prima, coltán, silicio, etcétera, 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 en condiciones de esclavitud. Y cuando digo esclavitud es exactamente lo que quiero decir, en condiciones de esclavitud, con mucha mano de obra infantil empleada en esto, mano de obra infantil que tiene una esperanza de vida cortísima porque está expuesta a componentes cancerígenos en su enorme mayoría, sobre todo en los procesos de preparación bruta de esa materia prima. Mientras la sociedad occidental mira hacia otro lado, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, eso en África, materia prima, África sobre todo. Pero es que en Asia está el vertedero mundial de componentes electrónicos, porque, bueno, en China, India, etcétera, etcétera, consideraron en su momento que toda esta basura tecnológica podía reciclarse, entre comillas, lo de reciclarse, para obtener sustancias para realizar nuevos componentes. El caso es que todos aquellos planes, no todos han funcionado, por no decir muy pocos, y se están produciendo subsistencias a través del reciclaje manual de esos materiales. Me explico. Hay vertederos enormes, gigantescos, sobre todo en China. En China es un lugar, aunque solo sea por su extensión y por su cantidad de población, en los que la gente, pues como buenamente puede, va a recortar elementos de de las placas electrónicas, va a separar los componentes de los tubos catódicos altamente cancerígenos, va a hervir determinados productos o a calentar determinados productos para fundirlos con los gases que desprenden. Y la esperanza de vida de toda esta mano de obra, porque ahí trabajan las familias completas, estamos hablando en lugares de sociedad de subsistencia, es decir, de cambiar eso poquito por un poquito de pan o un poquito de arroz. ¿Me explico? Eso se da. Insisto, la sociedad occidental mira hacia otro lado, por egoísmo, por falta de empatía, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto viene derivado de que cada vez más, sin darnos cuenta y pese a que no queremos que suceda, cada vez más se da la cuestión de la obsolescencia programada. Bien, tú fíjate, por ejemplo, los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles actualmente a ninguno se le puede extraer la batería. ¿Qué es lo que hace la gente? Estas baterías vienen a tener una duración óptima entre 2 años, rondando los 2 años. Algunos duran menos, otros duran más, en función del uso que se le haya dado y el nivel de perfección de fabricación que tenga esa unidad en concreto, ¿vale? Porque esto es química y aunque es química estándar y muy, muy robotizada, por así decirlo, pues algunas baterías, por lo que sea, tienen mejor funcionamiento que otras. Bien. Las baterías, los teléfonos están hechos así para que, primero, para poder traquearte absoluta y totalmente. Es decir, que sepas lo que haces, dónde vas, cómo comunicas, aunque estén apagados. Y eso, mucha gente no lo sabe. Tú puedes apagar el teléfono, pero el teléfono tiene unas funciones vitales en marcha. ¿De acuerdo? ¿Cuáles? Pues estamos hablando de sistemas operativos privativos. En muchas ocasiones no podemos verlo, ni en un iPhone, ni en un Android. Sobre todo el Android de Google, ¿vale? El Android AOSP, sí. Ahí hay herramientas y se puede, en teléfonos roteados, etcétera, etcétera, sí que se puede averiguar qué procesos quedan latentes. Bien, fíjate que la gente lo que hace es que, bueno, si a los 2 años, pues oye, la batería flojea y tal, me compro otro teléfono. Cuando ese teléfono puede funcionar perfectamente. Mira, yo soy de la época de Cyanogen Mod, ahora Lineage OS. Y no es mala opción, ni mucho menos, y aquí lo digo para todos, no en la conversación virtual que estamos teniendo tú y yo, que no sería muy mala opción, ni mucho menos, el acudir a la página de Lineage OS, a la web de Lineage OS, y ver qué teléfonos hay compatibles y comprar teléfonos de segunda mano, de 2 generaciones atrás, ¿vale? Samsung Galaxy S8, teléfonos potentes con procesadores enormes, con unas cámaras muy buenas y que podrían tener una segunda y una tercera vida más que perfectamente, ¿eh? Con un Android puro como es Lineage OS, pero con algunas cuestiones de configuración, etcétera, proporcionadas por la propia compañía o grupo. No sé muy bien Lineage OS cómo se mueve esa empresa, sé que se mueve como empresa, pero vamos, no sé el modo de funcionamiento cuál es, que no dista mucho del de Cyanogen Mod. Entonces, yo esa es una de las opciones que he barajado. Te podrías comprar perfectamente un OnePlus de generaciones anteriores, que es un teléfono extraordinario. Oye, sabes que tienes que invertir en cambiarle la batería, porque a todos se les puede cambiar la batería, y tener con un sistema operativo moderno, eficaz, con sus parches de seguridad, etcétera, 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 perfectamente. Pero la gente no hace eso. Con esto te quiero decir que el principal problema no son los fabricantes, no son los que comercian con la chatarra electrónica, no son los puntos de reciclaje, no son tantos y tantos agentes. Los principales culpables de todo esto, de la obsolescencia programada, somos nosotros. Somos nosotros. Si no tuviéramos la mentalidad de que esto cada 2 años hay que cambiarlo, cuando no hace ni puñetera falta hacerlo, seguramente los fabricantes buscarían otras estrategias. Mira, hay casos en los que, conozco casos, de hecho mi abuela tuvo una lavadora que le duró 40 años. ¿Tú te crees que una lavadora de hoy por hoy va a durar 40 años? Vamos, ni locos. podemos imaginar eso. Es imposible. Antes se cae a pedazos. O llega un momento que dicen, bueno, pues en vez de repararla y todo esto, porque además los precios de los técnicos son muy caros, etcétera, etcétera, ya juegan con todas esas cuestiones. Más ejemplos. Impresora Brother. Teníamos una en mi falla y al cabo del tiempo dejó de imprimir. Perdón, no fue la de la falla, fue la de un amigo. Perdón, perdón. Al cabo de un tiempo dejó de imprimir, empezó a dar un error 500 no sé qué. Por internet no quedaba muy claro cómo solucionarlo. Pensaba que se podía resetear y reseteé el contador de copias de la impresora. Puse unos cartuchos con unos chips modificados para que no contaran, etcétera, etcétera. Pero aquella impresora dejó de funcionar haciéndolo perfectamente. No tenía avería, no tenía una avería mecánica, no tenía una avería electrónica. Esa impresora se desactivó, alcanzado un número determinado de copias. Como ese ejemplo, muchos, muchos. Hasta el punto, tú fíjate, comprar una impresora con cartuchos de tinta incorporados y que al cabo del tiempo vayas a comprar esos cartuchos de tinta y cuesten más que la impresora más los cartuchos que compraste originalmente. Sí, está claro que los fabricantes hacen eso para que después con los cartuchos amorticen lo que bajan de precio la máquina. Pero es que eso no puede ser. ¿Cuál sería la reacción de la mayoría de la gente? Bueno, pues la tiro y compro otra porque me sale más barato. O sea, y la gente lo hace. Quiero decir, si no compráramos eso, si no accediéramos a esa rueda, si no fuéramos tan snobs de caer en esas trampas, seguramente los fabricantes no harían, no reaccionarían así. Insisto, las tablets, tú puedes comprar una tablet de generaciones anteriores y usarla como, por ejemplo, pues un repetidor wifi, puedes utilizarla como un Android TV, puedes utilizarla como un lector de libros. Aunque el sistema operativo se haya quedado muy anticuado, puedes hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede utilizar ese dispositivo así? ¿Puedes utilizar un teléfono móvil antiguo como cámara IP? Se puede hacer perfectamente y es muy sencillo. Puedes tenerlo con tu cargador ahí cargando, que eso no va a consumir apenas nada, y vas a tenerlo como una cámara IP, además con muy buena cámara. Puedes tener tantos y tantos, es que se me ocurren tantísimos dispositivos, ordenadores. Ahora, por ejemplo, voy a iniciar un proyecto con un Thin Client de HP. Un Thin Client es un cliente tonto, se le llama, un terminal tonto. Eso quiere decir que no lleva sistema operativo, pero no lleva disco duro, etcétera, etcétera, etcétera. Está hecho para trabajar en red. Bueno, pues con mi amado Linux, GNU Linux, ya he hecho alguna prueba. De hecho, lo tengo aquí. La gente está comprando placas electrónicas. Esto es un Thin Client de HP, ¿vale? Esto se puede conseguir por unos 20 euros. Tiene una tarjeta gráfica sencilla, pero que aún así alcanza 1080 de resolución y tiene un consumo de 0,7 vatios en reposo, o sea, irrisorio. Vale, a este dispositivo sí que se le puede poner un disco duro, porque he estado averiguándolo. Bueno, podría mostrarlo, pero bueno, sí, voy a mostrarlo, no pasa nada. A ver si puedo, por aquí, mira, te lo voy a enseñar. De hecho, estoy haciendo ya algunas pruebas y haré un vídeo al respecto, lo estoy documentando con fotografías y tal. Mira. Sí, perdona, pero he tenido que cortar un momentito porque tenía que desatornillar una de las placas. Fíjate, un disco duro SSD antiguo, que no tiene consumo mientras está en reposo, porque como no está girando continuamente, pues no tiene problema. Y conectado a un puerto SATA que tiene el aparato, ¿vale? Compré el cable con un conector acodado, lo enchufé y esto funciona perfectamente con 1 o 2 GB de RAM en función de la versión. En este caso son 2 GB, creo recordar. Y esto va a funcionar con Debian 10 Y nada, estoy esperando el momento para poder hacer las configuraciones oportunas y ponerlo tal. ¿Para qué lo voy a usar? Bien, lo voy a usar como como servidor Nextcloud, para tener mi propia nube personal. Quería hacerlo con una Raspberry Pi, pero bueno, ya suponía comprar la Raspberry Pi, comprar un disipador, porque tiene algún problema de temperatura, como ya vaticiné antes de que saliera al mercado esa placa, por sus prestaciones. Hay que comprarle un tecladito, hay que comprarle, bien, cosas que, bueno, aquí algunas de ellas también hay que hacerlas, pero ¿por qué hay que gastar dinero si con un aparato de esto se puede funcionar? Este aparato estaba retirado en un sitio, en una oficina, habían varios, de hecho, tengo tres, y nada, me los dieron. Pero bueno, llévatelo y ya está, porque esto ya se ha quedado obsoleto, porque funcionaba originalmente con Windows XP, embebido en una memoria RAM. ¿Vale? En una memoria ROM, mejor dicho. ¿De acuerdo? Entonces, hice las pruebas, esto con Debian o con Lubuntu, que es cuando una de las pruebas que hice con el XDE, funcionó perfectamente, pero perfectamente. Tiene refrigeración pasiva y este equipo va a tener una vida de 10 años, 15 años, como servidor Nextcloud, consumiendo una miseria de energía, porque está prácticamente siempre en reposo, y con un rendimiento muy bueno. Insisto, haré un vídeo al respecto. Entonces, ¿qué sentido tiene comprar una placa? Bueno, pues la gente pues hace eso, se compra una placa, se compra un teléfono con unos componentes mucho más contaminantes y más caros de lo que necesita para funcionar en el día a día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de la obsolescencia programada es, al final, el consumidor. Es evidente que poquito a poquito nos van llevando a ese terreno y poquito a poquito nos van metiendo en la cabeza que las cosas hay que usarlas, tirarlas, se quedan obsoletas y hay que cambiarlas por otras, cuando no es así. La arquitectura de los móviles lleva ya muchos años, no voy a decir decenas, pero lleva muchos años con la misma arquitectura: cámara, pantalla, batería, procesador. Y yo te garantizo que con un móvil de hace 5 o 6 años, el 90% de la gente se podría mover, pero bueno, pero más que perfectamente. Más que perfectamente. Entonces, bueno, me parece muy mal. Creo que es una de las lacras y una de las... el tema este de la obsolescencia, del consumismo desatado, que es una consecuencia una de otra, no nos va a llevar más que a la destrucción del planeta. No, el planeta no, insisto, el planeta no lo vamos a destruir. Nos destruiremos nosotros y destruiremos a todas las especies vivas que haya, pero el planeta va a seguir girando sobre sí mismo y alrededor del Sol, y alrededor de la Vía Láctea. O sea que, bueno, dentro del Sistema Solar y alrededor de la Vía Láctea, o sea que... En fin, esto es un tema que al final es de educación. Creo que esto en los colegios debería... dejarnos de pines parentales y chorradas de este tipo, enseñarles a nuestros niños que hay que ser responsable. Fíjate, es una cosa curiosa, Sofía, que lo que antes a la gente se le llamaba tacaña, porque a lo mejor llevaba un móvil antiguo, llevaba tal, y sí, esa gente lo hacía por dinero, pero contribuía con la conservación del medio. Entonces, tú fíjate lo paradójico que es todo. Ahora, las personas que hacen esto, aunque sea por otras motivaciones, pues son personas consecuentes. Estamos en una vorágine de locos que, en fin, no sé cómo acabará. Pero está en nuestras manos. Si nuestros niños salen formados para utilizar la tecnología de forma responsable, de alargar la vida de los productos, de los objetos, porque siempre pueden tener un segundo uso, pero claramente, por ejemplo, mira, hace poco, otro ejemplo, y no sé si estoy alargando un poco la charla, pero yo creo que son ilustrativos. Hubo un amigo que estaba pensando, ya se lo comenté a José GDF en concreto, que también es un amigo personal y del canal, sobre el tema de utilizar un móvil como cámara para grabar vídeo para YouTube. Y yo le dije, hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Tenía dos móviles retirados en casa. Colocó el que tenía mejor cámara en un soporte, tal y como tengo aquí, en mi caso, una webcam, Y en el otro, porque todos los teléfonos que gasto, reciclo y tal, se lo voy pasando a familiares, amigos, etcétera, etcétera. No, tiro muy poca tecnología, muy, muy poca, muy poca. Bueno, pues ese teléfono lo tenía como cámara de vídeo y tenía el segundo teléfono como cámara para poder ver lo que estaba grabando y la calidad con la que estaba grabando. A entera satisfacción, ese montaje le funciona perfecto, perfecto. Además, una cámara de muy buena calidad en las distancias cortas, con una iluminación convencional, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, nada, insisto, por no alargar esto ya muchísimo más. Depende de nosotros. Es un problema de primer orden. Cada vez estamos desechando más productos. Las cifras son demoledoras. Hay mucha gente sufriendo por eso y que se le debería reciclar. Muchas veces ha salido esta palabra en esta charla. Pero se le debería reciclar a que hiciera un trabajo más responsable, digno sobre estos materiales, es decir, industrializarlo de manera de que sea un trabajo digno y no un trabajo de último recurso, de panic situation, de tener que hacer eso o morirse de hambre, porque hay gente que está muriendo demasiado joven por hacer esas cosas y que al final depende de nosotros. Al final depende de nosotros. Así que más vale que nos responsabilicemos, más vale que enseñemos a nuestras nuevas generaciones en todo esto y que les aleccionemos sobre el uso responsable de la tecnología, porque eso redundará en un cambio industrial, en un cambio de hábitos que será beneficioso para todos. Venga, nada, muchas gracias, Sofía, muchas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente audio-video.